Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Están matando ya a la gente. La orden que tienen ellos es de matar a la gente. Véalo bien, véalo bien.
Crece la tensión en la frontera sur de Venezuela. Hay muertos y heridos. El régimen cubano continúa arrestando y deportando a opositores ante el inminente referendo castrista. Mientras se oscurece el panorama para Maduro, Daniel Ortega convoca a negociaciones con la oposición. Gran expectación en el mundo del cine ante la próxima entrega de los premios Oscar.
Y en los deportes, los Padres de San Diego presentan al pelotero Manny Machado.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La atención mundial está en estos momentos centrada en Venezuela. Desde el ataque de tropas de Nicolás Maduro contra manifestantes indígenas, que hasta el momento ha ocasionado 2 muertes y varios heridos.
Solidaridad de numerosos países y personalidades con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia.
Aquí está, espérate. Señor Almagro, por favor.
Permítame. Tengo un fuerte aplauso para él.
Quiero, wow, de verdad, en nombre de Venezuela, quiero darle un abrazo grandísimo. De verdad, permítame darle este abrazo.
Ajá.
Venezuela. Muchísimas
momento
gracias.
Cumbre.
Gracias también a los uruguayos. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con mucho. Más música, ¿qué le parece? ¿Y quién le va a entregar sus emociones? ¿Quién le va a pedir? ¡Seguimos!
Más adelante en este noticiero les ofreceremos una amplia cobertura sobre los destacados acontecimientos que están sucediendo hoy en Venezuela.
Entre tanto, en Cuba, más activistas por los derechos humanos se han sumado a la huelga de hambre en protesta contra la represión del régimen cubano a quienes se oponen al referendo constitucional castrista este próximo 24 de febrero. Grisel González tiene la información.
El régimen comunista de Cuba continúa con las actividades represivas contra los activistas que promueven Vote No o Yo No Voto al referendo constitucional. Este jueves sacaron del país bajo opresión y amenazas al activista Eliezer Góngora Izaguirre, coordinador del OMPACU en Jobabo, Las Tunas. Góngora llevaba 11 días en huelga de hambre. La policía política allanó su casa el pasado 19 de febrero y se lo llevaron detenido tras un violento asalto a la vivienda. Lo enviaron rumbo a Guyana. En la mañana de este viernes, más opositores se sumaron a la huelga de hambre y ya son 130 los ayunantes que protestan por la ola de represión que lleva a cabo el régimen cubano contra quienes promueven Vote No o Yo No Voto.
Ya son 130 huelguistas. Hay 2 del Movimiento Opositores por una Nueva República y hay 1 en Santa Clara del Movimiento Juventud Despierta, más el del Foro por los Derechos y Libertades en Holguín, diciéndole no a la Constitución, diciéndole no a la represión.
Desde la isla reportan que ya comienza a deteriorarse el estado de salud de varios de los huelguistas. Algunos ya cumplen 11 días de ayuno. Publican que presentan dolores de cabeza, náuseas, calambres, tensión arterial descompensada, dolores estomacales, mareos, debilidad y pérdida de peso. El expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez denunció a Radio Martí que en vísperas del referendo constitucional castrista, la policía política también ha citado y amenazado a opositores que residen en placetas Villa Clara.
Arianna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paceira, a su vez directora de la Academia Julio Machado, es una de las activistas que aquí en Placeta de la Resistencia está siendo víctima de esta abierta y grotesca represión por parte de la policía política. En altas horas de la noche de ayer, el alto oficial de la policía política, Arturo Montenegro Sotelo, se personó en la vivienda de Arianna López Roque y allí le entregó una citación para las 10 de la mañana de este día y le comunicó también allí que los demás iban a seguir siendo citados también. Este propio oficial ha venido interceptando a varios opositores, entre ellos a Loreto Hernández García, a Joñer Rodríguez Riverón y a Yerny Castañeda Miranda, de que cualquier situación que ocurra durante el día 24 va a ser violentamente reprimida, tanto física como legalmente.
José Daniel Ferrer publicó en la página de YouTube de UNPACU que a pesar de la represión y vigilancia gubernamental, la organización continúa con la campaña Vote No.
Centenares de activistas continúan en las calles poniendo grafitis, regando tablillas, pegatinas, mensajes en contra de la Constitución y en contra de la tiranía. Firmes todos en nuestra protesta, firmes todos en nuestra lucha contra la más infame tiranía que haya conocido el hemisferio occidental.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La desinformación y el desconocimiento sobre lo que van a votar se ponen de manifiesto en el siguiente reportaje de CubaNet, que entrevista a ciudadanos cubanos sobre su participación en el próximo referendo castrista.
El domingo es el día de la votación por la nueva constitución. ¿Qué beneficios traería votar sí o votar no o abstenerse?
Sí, si yo diera sí fuera porque sería mejoría para nosotros los cubanos, claro. Sí votar sí, pero ya no puedo decir más. Porque si soltara todo lo que tengo dentro, ya tú sabes, me busco problemas. Es que como aquí no hay libertad ni expresión de palabra.
No.
¿Por qué? ¿Usted cree que traerá algún beneficio a la nueva constitución?
Ninguno. Lo dejamos inconcluso.
Ay, Dios, la de candela, este caballero. ¿Qué realmente debería hablar?
Yo voto por sí.
¿Por qué?
Porque eso es lo mejor para nosotros, para el pueblo.
A ver, dígame un artículo o alguna innovación en la Constitución que a usted lo beneficie con esta propuesta. ¿Usted se leyó la Constitución?
No. Que sí, yo voto por la Constitución.
¿Qué artículo te beneficia particularmente?
Bueno, no he tenido la oportunidad de leer esos artículos todavía.
Los domingos todos los cubanos debemos votar ahí.
Debemos ese paso. ¿Qué cambio introducido en la Constitución a usted lo beneficia?
Bueno, yo pienso que todos los cambios están incluidos, por decirlo así, en la Constitución, me beneficia.
Bueno, muchas cosas.
Por ejemplo.
No sé ni qué decirte, muchas cosas, ¿me entiendes?
¿Usted se leyó la Constitución?
No he leído la mitad, pero no he tenido tiempo, ¿me entiendes?
¿Me puede hablar de algún artículo o algún cambio que usted como trabajador por cuenta propia lo beneficie?
No sé ni qué decirte, ¿no? Si te digo, te miento.
¿Qué cambios de los que han sido incluidos en la nueva Constitución usted cree que benefician a la población?
Muchos. La obtención de propiedad privada, las nuevas leyes con respecto a los trabajadores por cuenta propia. Algunas un poco estiradas, otras un poco menos severas, pero muchas son beneficiantes.
Bueno, y para analizar su importancia y poner en perspectiva este próximo referendo constitucional castrista, están con nosotros Jorge Jáuregui, director de noticias, y Pablo Alfonso, director de redes sociales de Radio y Televisión Martí. Bienvenidos a ambos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Jorge, desde hace tiempo el régimen castrista ha llevado a cabo numerosos actos represivos contra opositores al referendo, que van desde amenazas, allanamientos y detenciones hasta deportaciones. ¿Cómo pueden influir estos hechos en el desarrollo de las votaciones?
Muy buena pregunta, Jacomino. Vemos que el ambiente en que se desarrolla este referendo no ha hecho el régimen nada para seducir a la población. Tenemos éxodos, tenemos escasez de alimentos, enfermedades, una serie de penurias de la población, y como estamos viendo en el reportaje anterior, está también el desconocimiento de lo que se está votando, y de ahí que nosotros tenemos esta cobertura especial el domingo.
Ahora, Pablo, por su parte, en la isla, en Cuba, los obispos católicos, defensores de los derechos humanos y la propia sociedad civil han rechazado la reiteración de institucionalizar la dictadura del comunismo en Cuba. Unos no votando y otros votando no. ¿Qué impacto pueden tener estas opciones en una votación organizada por el régimen cubano?
Bueno, mira, Karen y Jacomino, y por supuesto, queridos televidentes, yo creo que el impacto de esta votación se diferencia de otras votaciones anteriores en dos cosas fundamentales. La primera es que estamos frente a una boleta, vamos a decirlo así, electoral, que además del sí, por primera vez, agrega el no. Nunca antes esto había ocurrido en estas elecciones que se realizan en Cuba. Está la opción de votar no. Por supuesto, los ciudadanos también tienen la opción de no acudir a las urnas, y estas son las dos opciones que la oposición está promocionando desde sus diferentes posiciones. La otra gran diferencia es precisamente esta huelga de protesta que nosotros estamos viendo por parte de miembros de la oposición, fundamentalmente de UNPACO, donde hasta hoy habían 130 miembros opositores protestando por ese referéndum, un número que no tiene precedentes. Por cierto, la encargada de negocios de la oficina de Estados Unidos, como ustedes saben, pues fue hoy a visitar en Santiago de Cuba al líder de UNPACO para saber cuál es su estado. Eso es una diferencia, sin duda alguna, eso no había pasado antes. Y hay otra gran diferencia, tiene que ver también un poco con el trabajo que estamos desarrollando acá a través de las redes sociales. Cada ciudadano es un comunicador hoy en día. Cada persona que tiene un teléfono celular desde cualquier centro de votación nos puede informar y puede informar al mundo qué está sucediendo en realidad, más allá de lo que digan los medios oficiales.
Jorge, ¿crees que los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela están quizás opacando la atención internacional sobre un referendo considerado como fraudulento?
Indudablemente, los acontecimientos de Venezuela no solamente están opacando lo que está ocurriendo en Cuba, sino que está teniendo cabida en los principales medios del mundo. Es un país, es un reconocimiento que se le ha dado a un presidente encargado y un pueblo que se ha lanzado a la calle a reclamar democracia y la ayuda que tanto necesita la población para sobrevivir. En medio también han experimentado su éxodo, han tenido también represión, pero no obstante reclaman en la calle. Estaba viendo hoy la programación de Telesur y, por cierto, están cubriendo a su manera lo que ocurre en Venezuela y le han dedicado un espacio al referéndum para, de cierta manera, destacar lo que pasa en Cuba. Tenemos una campaña publicitaria a favor del sí, pero nosotros tenemos también la misión de informar al pueblo de Cuba la verdadera realidad que está viviendo y los resultados. Vimos apatía y vimos resistencia, personas que tienen desconocimiento de lo que ocurre, y esa es nuestra misión, informar al pueblo de Cuba.
Ahora, hemos visto que el régimen castrista ha hecho esta propaganda únicamente a favor del sí. No es nada nuevo que el régimen, bueno, pues hace su propia propaganda. Pero una vez más se demuestra la falta de derechos elementales que hay en Cuba con esto, ¿no?
Indudablemente tenemos que decir, el reportaje que vimos hace poco lo decía todo. La apatía, preguntaban, voy a votar sí, pero sí realmente, que, sí por qué, si desconozco realmente lo que ese documento, la constitución socialista, implica para mí, para la población, para mi familia, para mi bienestar, para mi futuro. Ya no tenemos un discurso triunfalista, tenemos una geopolítica que no favorece la economía cubana, y en medio de todo esto se pretende que el pueblo vote sí simplemente por palabras, en medio de necesidades, de escasez de alimentos, problemas de vivienda, problemas de tornados y recuperaciones, enfermedades y una serie de elementos que no aportan nada al interés de la población cubana, aunque hagan una campaña propagandística.
Pablo, si las herramientas sobre el referendo la tiene el gobierno y obviamente no hay una observación internacional ni la oposición tiene derecho a contar los votos. ¿Qué certeza hay de las estadísticas que ellos ofrezcan finalmente?
Bueno, mira, la certeza de las estadísticas oficiales no es ninguna. No hay certeza sobre esas estadísticas oficiales, no la ha habido nunca, no la va a haber ahora. Te decía hace un momento, sin embargo, que hay ahora una diferencia, y es que antes los ciudadanos no podían hacerse escuchar, no se podían comunicar. Ahora sí se pueden comunicar. Ahora incluso hay opositores, están siendo arrestados algunos de ellos, que se han voluntariado para ser observadores, para participar en ese conteo que hay al final del periodo de votación. En cada mesa debe haber un conteo, tienen que haber personas allí para contar. Y yo creo que hay ciudadanos que están dispuestos a decir, en esta mesa, en esta circunscripción, se votó, tantas personas dijeron sí, tantas personas dijeron no, y hubo tanta abstención. Yo creo que vamos a ver una diferencia más allá de las cifras oficiales de lo que hemos visto hasta ahora.
Ahora, ¿qué cobertura tiene preparada Radio Televisión Martí este domingo para informar a la audiencia mientras se está llevando a cabo el referendo?
Nuestra programación especial comienza a las 9 de la mañana. Hora por hora, minuto por minuto, estaremos hasta las 12 de la noche informando continuamente, una programación especial en la que estaremos comunicándonos con el pueblo de Cuba, con activistas, con opositores, con religiosos, con abogados constitucionalistas. Estaremos constantemente informando desde por la mañana hasta por la noche lo que está ocurriendo, reflejando una realidad que no reflejan los medios oficiales cubanos.
Muchas gracias a ambos.
Gracias a Pablo Alfonso y a Jorge Jauregui.
A ustedes.
Bueno, ahora tenemos con nosotros a Tomás Regalado para presentarnos la segunda parte de la entrevista exclusiva con el senador Rick Scott.
Tomás, principalmente, ¿qué temas aborda el senador Scott en esta parte de la entrevista?
Buenas tardes, Karen y Alfredo. Así es, el senador Rick Scott habló en varias cosas en esta entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí. El exgobernador de la Florida, ahora senador, habló sobre la futura visita del príncipe Carlos de Gales a Cuba, su relación del trabajo con el senador Rubio y si el presidente Trump debe o no firmar la suspensión del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Después de que la Casa Blanca se acercó unos pasos más para permitir que miles de cubanoamericanos demandaran a compañías extranjeras con la suspensión por 45 días para revisar el título 3 de la ley Helms-Burton, el senador Rick Scott, en una entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí, dijo que ya era hora en que se siga la ley al pie de la letra.
Lo siguiente que debemos hacer es implementar el artículo 3 de la Ley de Libertad. Debemos permitir que los ciudadanos estadounidenses en las cortes estadounidenses persigan a todos los que están usando sus propiedades robadas. Esta es su propiedad robada.
El senador Scott le ha pedido a la administración del presidente Donald Trump que golpee a Cuba y a Venezuela con más sanciones. Scott ha mostrado su récord como gobernador de la Florida en rechazar a los regímenes cubano y venezolano. El senador dijo a Televisión Martí que él junto al senador Marco Rubio continuarán luchando por la restauración de las democracias en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bueno, creo que el senador Rubio seguirá siendo un gran defensor de la democracia y la libertad en América Latina. Los dos tenemos que seguir hablando con el presidente, el embajador Bolton, el secretario de Estado Pompeo, y seguir teniendo nuevas ideas sobre cómo podemos hacer que desaparezca el régimen de Castro para que podamos obtener la libertad y la democracia. Y cuando lo hagamos, Ortega se habrá ido y Maduro se habrá ido, porque dependen completamente de lo que está sucediendo en Cuba.
El senador Scott también habló sobre la futura visita a Cuba del príncipe Carlos de Gales y su esposa Camila. Scott agregó que el príncipe debería reunirse con los opositores al régimen de La Habana.
Si él va, y espero que no, ¿se reunirá con Antunes o las damas de blanco y las escuchará? Lo que debe hacer es cancelar ese viaje y venir al sur de la Florida. Hay tantos líderes cubanos aquí que pueden decirles cuán repugnante ha sido el régimen, cuántas personas han muerto.
A mediados del próximo mes de marzo se espera conocer si el presidente Donald Trump firmará o no la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. El Departamento de Estado ha advertido a otros países que sus empresas podrían estar sujetas a demandas y dice, alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura, dijo un comunicado del Departamento de Estado. Karen, Alfredo, obviamente mucho por qué hablar en las próximas semanas si el presidente firmara o no la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton.
Por supuesto que estaremos al tanto.
Así es.
E informando.
Muchas gracias, Tommy.
Gracias.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo, en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de los barrios del Vedado y Centro Habana. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 en mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por el enjuiciamiento criminal de Raúl Castro. Por el fin a los negocios sucios con el régimen. Asiste y di presente por la patria.
Con la asistencia de destacadas personalidades, se llevó a cabo un concierto en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, con el objetivo de recaudar fondos para ayuda humanitaria con destino a Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde la ciudad colombiana.
Los pasos de Iván Suárez Almeida no son los de cualquiera. Son los de un cubano que vino a Cúcuta a ser testigo de lo que no pudo ver en Cuba.
Reclamando lo que no pude reclamar en mi país. Porque en mi país nadie... En mi país, esto que estamos haciendo no se puede hacer.
Al igual que miles, desea que se concrete un cambio político para Venezuela.
La cabeza del cáncer que está metastizando en América está en Cuba exactamente. Entonces, ¿quién está sosteniendo este régimen? La dictadura castrista.
Miles de personas acudieron al concierto, pero con una firme determinación. Apoyar con sus manos, sin miedo, el ingreso de la ayuda humanitaria este sábado 23.
Creo que vienen tiempos difíciles y complicados, pero creo que estamos en manos de gente que sabe lo que está haciendo y confiamos en ellos.
Quiero un cambio y quiero que la gente se dé cuenta que sí hay necesidad.
Que me pase lo que me pase. Mis hijas las tengo en Argentina y las quiero ver en Venezuela de nuevo.
Vamos a pernoctar aquí. Para mañana llevarles ayuda a mis seres queridos y a mi familia, a mis hermanos venezolanos que tanto la necesitan.
El concierto se convirtió en la antesala de lo que será este sábado, en medio de la incertidumbre, el ingreso de ayuda humanitaria.
Por este puente, el Tienditas, conocido ahora como Puente La Unidad, se espera que este sábado 23 ingrese la ayuda humanitaria. A escasos 800 metros está instalada la barricada que el régimen puso para impedir su acceso.
Los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay recorrieron el galpón donde se concentra la ayuda humanitaria. El enviado especial de Estados Unidos para la crisis humanitaria venezolana, Abraham Elliott, está en Colombia para hacer seguimiento al proceso de la ayuda humanitaria.
Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Televisión Martín.
Bueno, una información de última hora. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se acaba de presentar esta tarde junto al presidente colombiano Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un concierto en la ciudad de Cúcuta. Este concierto en Colombia, destinado a recaudar millones de dólares para la ayuda humanitaria para su país.
Guaidó, reconocido como el legítimo líder de Venezuela por decenas de países y que desafió la orden de prohibición de salida dictada por Nicolás Maduro, planea con sus partidarios trasladar a cientos de toneladas de ayuda este sábado a través de la frontera colombo-venezolana para paliar la crisis humanitaria que azota a Venezuela. Entre tanto, la comunidad venezolana en el exilio está convocando la asistencia a varias actividades para demostrar su apoyo a la lucha contra el régimen de Maduro. Asimismo, está exhortando a recaudar ayuda humanitaria, a un acto presencial y al compromiso de las generaciones más jóvenes. Yoandy Castañeda con los detalles.
Bajo el lema América Contigo Venezuela, organizaciones no gubernamentales, fundaciones de la diáspora venezolana y representantes de la sociedad civil convocaron hoy a una actividad político-cultural para demostrar su apoyo al presidente Juan Guaidó y recolectar ayuda humanitaria para el pueblo del país suramericano.
En la ayuda humanitaria estamos requiriendo solamente alimentos no perecederos, leche, fórmulas y analgésicos, también antialérgicos, que es muy importante.
El acto está programado para este sábado 23 de febrero a las 4 de la tarde en el Parque Máximo Gómez de la Pequeña Habana. Y se espera la participación de representantes y líderes comunitarios de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia, entre otros países del continente.
El país y todo el planeta se ha abocado a eso, a recuperar la libertad, la democracia, el amor. ¿Qué esperamos mañana? Mañana esperamos todos que el cese de la usurpación se dé. Se dé porque el pueblo unido ya se está manifestando en Venezuela.
En conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Doral, varios venezolanos cercanos al presidente Guaidó subrayaron el compromiso de este con la democracia y su intención de contribuir a poner fin a las dictaduras de influencias castrocomunistas en la región.
Yo soy el representante de la masonería en Venezuela, acá en los Estados Unidos, y nuestro presidente Juan Guaidó mandó a decir que todos los masones que hacemos vida en Miami, después que liberemos a nuestra patria de Bolívar, iremos a liberar la patria de José Martí, que él va a poner todo su énfasis y su fuerza para que Cuba también sea libre.
El profesor Pedro Mena, organizador del evento, hizo énfasis en la importancia del momento histórico que están viviendo los venezolanos.
Primero que tenemos un presidente que está conectado con el pueblo, con la masa, es un líder. Nuestro presidente está rebasando ya los canones tradicionales. Es un hombre enérgico con posiciones bien definitivas. El cambio es que tenemos una comunidad internacional. Más de 40 países están con nosotros, respaldándonos activamente, con dinero, con ayuda, con apoyo militar. En fin, la situación es totalmente distinta. Esta confrontación con el castrocomunismo es una confrontación cívico-militar y donde tenemos respaldo total de los Estados Unidos, de Canadá y de muchos países de América Latina y de Europa. En fin, eso es un hecho histórico, inédito, y eso nos va a permitir ser triunfantes de este proceso mañana.
Por otra parte, varias organizaciones estudiantiles anunciaron también para mañana el segundo foro denominado Juventud y Democracia, donde llevarán a cabo mesas de trabajo e intercambio con exdiplomáticos y personalidades para tratar la realidad sociopolítica de América Latina.
Y el objetivo de este foro sencillamente es educarlos, darles una posibilidad a los jóvenes, a los estudiantes, de que encaren y estén en una conversación con diplomáticos, exfuncionarios de los gobiernos y que tengan esa posibilidad de exponerse.
Este foro está programado para comenzar a las 9 de la mañana en el Mark Building de la Universidad Internacional de la Florida. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Muchas gracias, Yoandy. Y bueno, hace apenas unos minutos finalizó este mega concierto realizado en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, a favor de la ayuda humanitaria para los venezolanos. Este concierto que duró 7 horas y, según nos informa Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela, que se encuentra precisamente en Cúcuta, pues en unos minutos se realizará una conferencia de prensa en la que participarán el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también el presidente de Colombia, Duque, y pues de Chile, Piñera, y por supuesto el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Todos están allá y por supuesto que nosotros les mantendremos al tanto de todo lo que acontece en esta conferencia de prensa y los acontecimientos posteriores. Y seguimos con las noticias. Hugo Carvajal, uno de los generales leales a Hugo Chávez, ejecutor de muchos de los negocios de Diosdado Cabello, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y lanzó un mensaje a los militares aliados a Maduro. Luis Guardia nos amplía.
Más que suficiente. Nicolás, asume tu responsabilidad.
El general Hugo Carvajal, quien fuera jefe de contrainteligencia militar en Venezuela, solicitado por Estados Unidos por narcotráfico y recibido, según muestran estas imágenes de julio de 2014, como un héroe por el propio Nicolás Maduro, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado y pidió al actual gobernante asumir la crisis del país.
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por la causa de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano.
Según analistas, el general Carvajal, un hombre que varios reportes lo citan como uno de los ejecutores de los negocios de Diosdado Cabello, se ha distanciado del oficialismo hace algunos meses.
Esa fractura lo lleva a que él empiece, por presiones de organismos de inteligencia de Estados Unidos, la DEA y de Europa, a comenzar a negociar. Y ayer vimos el resultado de esa negociación. Eso no es un mensaje para la oposición, eso no es un mensaje para el mundo político, es un mensaje para una cúpula corrupta, muy comprometida, que tienen la posibilidad de salvarse si hacen lo mismo que él está haciendo.
Señores del alto mando, tienen sobre sus hombros el peso del ejército que forjó libertades de pueblos en más de 5 países. No puede ser posible que ese mismo ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a alineamientos cubanos, se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de miseria.
La ayuda humanitaria que el mundo le ofrece al pueblo venezolano y que el gobernante se niega a aceptar es para muchos una manera de medir la temperatura dentro de la oficialidad.
Si deciden apoyar al pueblo, pues el pueblo podría perdonar la inacción que han tenido en los últimos 20 años y olvidar eso y comenzar de nuevo, dado que tuvieron una acción contundente. Ahora, si por el contrario deciden apoyar a Nicolás Maduro, entonces el pueblo le va a pasar por encima y también pudiera venir toda la furia de la comunidad internacional que pudiera actuar militarmente en el país para resguardar a ese pueblo que está clamando por un cambio en Venezuela.
Un pedido de intervención militar, para lo cual está facultada la Asamblea Nacional.
Ahí solo basta con que el presidente de la República, Juan Guaidó, solicite a la Asamblea Nacional la misión militar extranjera en Venezuela para que con el voto de la mayoría de la Asamblea Nacional se acuerde constitucionalmente, absolutamente legal, la entrada de misión militar extranjera a Venezuela.
La opción militar sería para muchos la última. Según Carvajal, el régimen de Nicolás Maduro se desmorona desde dentro.
Estoy seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia, con instituciones libres e independientes. Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine.
El general Carvajal en su mensaje se mostró esperanzado en que la libertad y la democracia regresen muy pronto a su país. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, bueno, pues nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae todas las noticias deportivas, las más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
La ceremonia de entrega de los famosos premios Oscar se llevará a cabo este próximo fin de semana en Los Ángeles.
Así es, y como nos dice Roxana Romero, los preparativos están en pleno desarrollo.
La ciudad de Los Ángeles se prepara para la fiesta del año. Numerosos trabajadores dan los últimos toques al espectáculo que se llevará a cabo el domingo. Entrega número 91 de los premios Oscar. El equipo se asegura de que las luces alumbren perfectamente la alfombra roja, donde se espera que las estrellas más famosas del mundo del cine iluminen el camino con sus vestidos de alta moda. Pero más brillantes aún que el cartel de Oscar serán las joyas que portarán varias de las artistas más destacadas. Las casas de joyas más famosas, Tiffany & Co., Harry Winston y Neil Lane, entre otras, adornarán los cuerpos de estas famosas actrices con el fin de complementar sus looks de alta costura. Algunas de estas costosas colecciones se podrán apreciar en la suite de un hotel cercano al Dolby Theater para que los estilistas y las propias actrices puedan escoger sus piezas favoritas. Con la alfombra roja lista para recibir a las grandes estrellas, esta edición de los Academy Awards es notable por varias razones. Entre ellas, será la primera vez que un filme de la pantalla pequeña, producida por Netflix, compite por 10 galardones. Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, compite en las categorías de mejor película extranjera, mejor director, mejor guión original y mejor actriz, entre otras. El largometraje narra un año en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México. Es una oda artística al matriarcado y un retrato realista y sentimental de los conflictos y las jerarquías sociales que se vivían en los hogares mexicanos durante la agitación política de los años 70. Roma disputará el premio a Mejor Película, A Star Is Born, Vice, Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite y Green Book. Como Roma, el filme The Favorite, que se ambienta en el siglo XVIII, bajo la monarquía de la reina Anne, también cuenta con 10 nominaciones. Entre las nominadas para Mejor Actriz se encuentran Yalitza Aparicio, Roma, Glenn Close, The Wife y Lady Gaga, A Star Is Born, entre otras. Para Mejor Actor figuran, entre otros, Bradley Cooper, A Star Is Born, Rami Malek, Bohemian Rhapsody y Viggo Mortensen, Green Book. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 24 en Manzanillo, Holguín con 22, Santiago 21 grados y Guantánamo 21 grados. Hacia la porción centro-oriental, las provincias de Camagüey, también Ciego de Ávila, sobre los 20 grados, justamente al amanecer. Antes que sale el sol, es la temperatura más baja, Santa Clara con 21 grados, Cienfuegos 20, y el resto de las estaciones de la parte occidental llegando hasta 24 en Cayo Coco. Cayo Coco siempre amanece con más calor, pero ha subido en horario de la tarde de forma extraordinaria. Le estoy mostrando algunas estaciones con más de 31 grados o 31 grados. Pinar del Río con 31.5, La Palma y acá, Huira de Melena. Noten, ya estamos hablando de las provincias Habaneras, Mayabeque, Huira de Melena, Güines también con 31.3, Agüey Grande, en Matanzas con 32 y en Fuegos 31.4 y El Jíbaro. Bueno, esto queda al sur de Santi Espíritus con 31.4. Y acá tenemos otras temperaturas, sí. Otra estación con 31.6 en Santi Espíritus. Esta es la propia ciudad. La estación está al norte del aeropuerto. Las Tunas con 31.9. El Pedagógico, este es un registro que tenemos de la ciudad de Holguín, 31.8. Veguitas, acá con 33.1. Esto está muy cerca de Manzanillo con 33.1. Esta es la zona más caliente del país en los últimos días. Jucarito también muy cerca con 33.1 y Contramaestre en la provincia de más al este, en este caso Santiago de Cuba con 31.0. Quiere decir, todas estas estaciones con mucho calor. Pinar del Río ha estado mayormente despejado, solamente se han registrado algunas lloviznas. El resto, noten esta tarde algunas lloviznas acá en Mayabeque, La Habana, Matanzas con cielo mayormente despejado, y el resto de las provincias, incluyendo ciudades como Camajuanilla, Guajay, Jatibo, Nico, sin lluvia. El tiempo seco, Camagüey, Nuevitas, Guaymaro también, y el resto de la región oriental. He visto registros solamente de 1 o 2 milímetros en algunos lugares, pero incluso la región oriental con tiempo mayormente seco. Y lo he estado explicando en los últimos días, llamamos un domo anticiclónico, es una alta presión, pero que está prácticamente en todas las capas, y sobre todo capas medias y altas, el aire baja y no permite formar nubes. Noten todo el color, este amarillento, acá en el color oscuro tenemos más vapor de agua. Esto es una zona frontal con inundaciones en el centro de los Estados Unidos, así que de momento seguimos con tiempo seco. 30.4, este es el registro en Santiago de Cuba, en este caso la universidad. Otros registros, 29. Quiero recordarle, si usted me ve desde Santiago de Cuba por cualquier vía, la Gran Piedra siempre tiene un registro mucho más bajo. Por supuesto, está en altura, en muchos sectores altos, con menos temperatura. Manzanillo esta tarde no tan cálido. Hubo un poco de brisa del mar y bajó la temperatura a 30, 32 Holguín. El resto de las estaciones en el orden de 31 a 30 grados. Estas son las máximas que hemos registrado esta tarde. Y el pronóstico sigue con temperaturas moderadas. Han subido bastante. San Antonio con 23, Pinar del Río 19, las provincias Habaneras con 19 y acá en los Canarreos con 24, Gerona con 22, Varadero. Noten estas temperaturas en Matanzas, Varadero al norte 20 y Playa Girón al sur con 21 grados. Y en horario de la tarde mañana, sábado, qué calor, suben las temperaturas, tiempo mayormente seco, todo el occidente de 31 a 32, el oriente, el centro de la isla amanece con 20 grados y han ido subiendo las temperaturas, incluyendo Santo Domingo, Placeta, Santa Clara con 19. Los sectores costeros como Caibarién, siempre en la tarde un poco más de fresco. La brisa del mar refresca un poco. De todas maneras, hacia el interior, los registros son superiores. Santa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos, 32. Porque en general la brisa viene en esta dirección, no viene desde el mar. Si viene desde el mar, ese día Cienfuegos tiene más fresco en la tarde también. Lo mismo para la región oriental, temperaturas de 21 a 22 grados, incluyendo las grandes ciudades de Santiago, Guantánamo y Holguín. Las Tunas también y Camagüey con 20. Y en la tarde, 32 a 34. Por supuesto, el Valle del Cauto con temperaturas muy elevadas, posiblemente 34. Y toda esta región central de las provincias desde Camagüey a Tunas y parte de Holguín también con temperaturas que mañana sábado llegan a 34. La brisa bastante fuerte. El pronóstico de las próximas 24 horas, aquí está lo más fuerte. Noten, desde Camagüey hasta Punta de Maicí 16, 12 baja en horario de la madrugada, pero aumenta considerablemente luego en horario de la tarde, alcanzando en esa región hasta 29 kilómetros por hora. Toda esta zona con bastante oleaje dentro de la callería, no, pero lo peor está desde Camagüey hacia el este y en especial desde Tunas hacia el este hasta Maicí. Ahí está el oleaje principal, también al sur de Guantánamo y Santiago, bastante oleaje. Sobre las plataformas no estamos viendo oleaje prácticamente, incluyendo la de Batábano, 0.3, al norte de Pinar del Río, Puerto Esperanza, toda esta zona hasta Mantua. Escuche bien, Mantua, en las inmediaciones de Sandino, acá 0.3. Pero si salimos mar afuera, incluyendo desde el Golfo de Cazones al sur, 0.5, Ana María y Guacanayabo 0.3 y al sur de Guantánamo y Santiago con más de un metro, pero el oleaje principal casi 2 metros acá en el extremo oriente cubano. Este es el panorama. A ver, ¿qué pasa en la capital? Sábado con buenas condiciones. Espere calor mañana. Usted vive en La Habana, Casablanca menos si está en el Vedado, un poco menos, pero hacia el interior ya de Alta Habana, el Cerro, San Miguel del Padrón, temperaturas de 30 grados, incluso más. Dentro de la propia ciudad, el domingo la posibilidad de algún chubasco, 31 grados, el lunes refresca un poquito, va a haber bastante brisa, un sistema frontal, así que el lunes estamos esperando, lunes, martes, miércoles, menos calor, un poco de lluvia posiblemente y chubascos el miércoles, jueves y con temperaturas no tan cálidas. Ese es el panorama, amigos, y con eso me despido, aquí regresamos y con ustedes, sigan aquí con este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Las grandes ligas siguen adelante con su reforma para agilizar el juego. Han anunciado la implementación de un límite de 20 segundos entre picheo durante los juegos de pretemporada. La nueva reglamentación afectará tanto a bateadores como lanzadores. En la primera semana no habrá penalidades por violar el reloj, aunque para la segunda los árbitros comenzarán a hacer advertencias. Lo realmente interesante lo veremos para la tercera semana de Spring Training, cuando se comiencen a penalizar con bolas y strikes, según el caso. Aún no se conoce si la nueva medida será impuesta hacia la temporada regular. Sin embargo, es poco probable que lo veamos en este 2019. Y los Padres de San Diego presentaron este viernes al pelotero Manny Machado, con quien firmaron un contrato de $300 millones, el más grande que haya logrado un agente libre. El acuerdo se extiende por 10 temporadas. El pelotero de Hialeah jugará a tercera base con su nuevo equipo. Vamos a la NBA. Anoche los Rockets de visita en Los Ángeles. James Harden terminó con 30 unidades. Ha llegado a un punto donde la noticia es cuando no logra los 30 cardones. LeBron James, por su parte, bajó 29 tantos. Todos los titulares de los Lakers pusieron doble dígitos en el marcador. Camino a un triunfo por 111 a 106. En Oakland, Kings y Warriors se batieron con todo. El quinteto de Sacramento contó con 7 jugadores sumando 10 o más puntos. Pero Stephen Curry se lo tomó personal. Encestó 10 canastas de 3 puntos para terminar con 36 cartones. Kevin Durant ayudó con otros 28 puntos, Golden State se quedó con el triunfo por 125 a 123. Los Bucks siguen al frente de la conferencia del Este. Este jueves superaron a los Celtics en reñido partido. El griego Giannis Antetokounmpo encestó 30 cartones con 13 rebotes por los Celtics. Kyrie Irving fue el máximo anotador con 22 tantos. El dominicano Al Horford sumó 21 puntos con 17 rebotes, pero se quedó corto Boston, marcador final de 98 a 97. Y Robert Kraft, dueño del equipo campeón de la NFL, Patriotas de Nueva Inglaterra, fue acusado de solicitar servicios relacionados con la prostitución. El anuncio lo hizo la policía de Jupiter aquí en la Florida. De ser hallado culpable, pudiera pasar hasta 60 días en prisión. Y el español David Villa hizo su debut en el fútbol japonés este viernes. Se unió al Vissel Kobe, donde ya militaba Andrés Iniesta, ambos exjugadores del Barcelona. Sin embargo, la suerte no estuvo de su parte. El Vissel Kobe cayó 1-0 ante el Osaka.
Muy bien, la verdad que mucha gente en la grada. Estoy, por un lado, muy contento con el debut, con un ambiente tan bonito para jugar a fútbol. Obviamente triste por el resultado, pero bueno, esto acaba de empezar y hay que seguir trabajando.
Y los motores de Fórmula 1 siguen afinándose para la temporada que se aproxima. También los pilotos hacen sus ajustes para acoplarse con sus nuevas máquinas. El actual campeón Lewis Hamilton reveló este viernes que le encanta sentir la presión de víspera de temporada. Este año Hamilton estará buscando su 6º título mundial. Vamos a ver si lo logra. Y cuando nos gusta algo realmente, nada parece detenernos. Pero a donde llegan estos surfistas rusos, bueno, En el Golfo de Finlandia el invierno es realmente crudo, un frío que pela. No hay arena, es nieve lo que se ve en la playa. Aún así, con la ayuda de un traje isotérmico hacen hasta lo imposible para surfear esas olas. Dicen ellos que si lo logran en esas condiciones, lo pueden hacer donde sea. Yo ni de loco me meto en esa agua, porque tiene que estar muy frío, ¿eh?
No se me ha perdido nada ahí.
Bueno.
No hay tiempo para más.
Gracias, voy.
Dice el productor que él sí se mete. Bueno, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
En Nicaragua, Daniel Ortega convocó el jueves a una negociación con la oposición que pide su renuncia a fin de solucionar la crisis política desatada por protestas que han dejado más de 300 muertos, numerosos heridos y por lo menos 700 detenidos.
Es decir, miércoles sería...
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó el jueves a una negociación con la oposición que pide su renuncia.
Miércoles 27. Yo diría que... Estamos haciendo esfuerzo para que se pueda instalar esta mesa para la negociación, que se pueda instalar ya el próximo miércoles.
Ortega busca solucionar la extensa crisis política desatada por protestas que han dejado más de 320 muertos y más de 700 detenidos. El presidente dijo que las pláticas serán para abrir una nueva ruta de entendimiento y advirtió que las conversaciones se harán con menos personas en comparación con el diálogo fallido interrumpido en junio. La opositora Alianza Cívica, que agrupa empresarios, estudiantes y organismos de la sociedad civil, nombró de forma paralela a través de un comunicado a su equipo de negociación, integrado por 6 miembros titulares con sus suplentes e igual número de asesores. La convocatoria se produce en momentos en que el gobierno enfrenta una aguda crisis financiera, con un déficit de 315 millones de dólares, sin fuentes de financiamiento que usualmente eran cubiertos con donaciones y créditos de organismos multilaterales.
Bueno, en otro orden de noticias, algo inusual acaba de ocurrir en la ciudad de Las Vegas y no tiene nada que ver con los casinos. Para sorpresa de propios y extraños, un manto de nieve cubrió la capital mundial del juego. Habría que remontarse varios años atrás para observar el mismo fenómeno. Veamos.
Ocurre en el estado de Nevada. ¿Quién diría que esta región norteamericana, especialmente árida, haría honor a su nombre con una nevada semejante? Episodio considerado ya como antológico en la ciudad de Las Vegas, situada en mitad del desierto. Aquí se producen imágenes muy curiosas, palmeras que apenas pueden soportar el importante espesor que se ha acumulado en las últimas horas, o el desierto luciendo con una ligera capa de nieve. Tampoco los perros pueden ocultar esta sorpresa. Muy pocos recuerdan algo parecido, hay que remontarse más de una década atrás para encontrar un registro similar. Tampoco es muy habitual que nieve con tanta frecuencia en un mismo mes, y en lo que va de febrero ya lo ha hecho hasta 3 veces. Más allá del divertimento y las espectaculares estampas, el colapso que ha causado en la ciudad es evidente, y más aún porque allí no están nada acostumbrados. Bien podría ser una prueba más de que el tiempo está descontrolado.
Y a bordo de un cohete de la compañía estadounidense SpaceX despegó el jueves desde Estados Unidos la primera sonda israelí hacia la Luna. La agencia francesa de noticias informa.
Un cohete de la empresa estadounidense SpaceX despegó el jueves desde Estados Unidos con la primera sonda israelí hacia la Luna. El disparo fue seguido en directo en Israel por numerosos ingenieros y personal de apoyo de la misión y por el primer ministro Benjamin Netanyahu desde el centro de control de la empresa aeroespacial Israeli Aerospace Industries, socia del proyecto. El Falcon 9 debía liberar la sonda bautizada como Bereshit 33 minutos después del despegue. La sonda efectuará luego varias órbitas en torno a la Tierra que servirán de impulso para, con ayuda de su motor, emprender en segundo tiempo dirección a la Luna, donde debería posarse el 11 de abril. La iniciativa es privada, asumida desde 2010 por la organización sin fines de lucro SpaceIL, pero el proyecto es motivo de orgullo nacional en Israel, donde se destaca que solo tres naciones han alunizado hasta ahora: Estados Unidos, Rusia y China.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Marlín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La cadena estadounidense Starbucks inauguró una cafetería en Milán, la primera en Italia, un país donde el café es casi una religión y donde cada año se sirven millones de expresos.
La cadena estadounidense Starbucks abrió su primera cafetería en Italia, donde el café expreso es casi una religión. Con 2.300 metros cuadrados, la cafetería llamada Reserve Roastery abrió sus puertas al público el viernes en un edificio histórico situado en el centro de Milán, donde propone cafés procedentes de 30 países, así como cócteles y comida. A pesar de estar muy implantada en Europa, la marca había retrasado su llegada al país, inicialmente prevista para 2017. Para algunos expertos, las tradiciones italianas eran un reto, pues el expreso suele tomarse de pie en unos pocos minutos.
Starbucks no puede tener éxito conmigo porque me gusta el café estilo italiano. Así que el café americano diluido o las variaciones como frappuccino, soy más tradicional, soy italiano, eso no es para mí.
Pero otros consideran que la manera de consumir café ha cambiado en los últimos años en Italia, con jóvenes de entre 18 y 34 años como principal mercado en busca de un entorno distinto. Vine porque soy una italiana normal. Soy una gran fanática del café americano, así que aunque no encuentre el frappuccino y el clásico Starbucks, tengo curiosidad de ver cómo será el nuevo café, con la tostadora y todo, y beber un café americano fuerte. Tengo buenas expectativas. Starbucks tiene casi 29.000 establecimientos en 77 países del mundo, pero también está sufriendo en el mercado estadounidense, donde tiene previsto cerrar 150 cafés dentro de un año.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Neymar Jr. es un futbolista que se lesiona con bastante frecuencia, aunque para Cafú, ex capitán de la Selección Nacional de Brasil, sus rivales hacen lo posible por golpearle con sucias jugadas. El llamado es a los árbitros para que lo cuiden.
El ex capitán de la Selección de Fútbol de Brasil, Cafú, instó el jueves a los árbitros a cuidar a Neymar en el campo de juego. Neymar se encuentra en recuperación de una lesión de su pie derecho que fue operado el año pasado y que le permitiría volver a las canchas en la segunda semana de abril, justo para un eventual partido de ida de cuartos de final de la Champions League con el PSG. Todo lo que puedo decir de Neymar es que espero que se recupere lo más rápido posible, a la velocidad de la luz, para que pueda regresar al campo. Los jugadores somos profesionales de alto nivel y estamos sujetos a lesiones. Si bien Neymar es conocido por su gran talento deportivo, durante la última Copa del Mundo se convirtió en blanco de críticas, luego de sus aparatosas caídas y simulaciones durante los partidos.
Mejoró.
Mejoró mucho, mejoró bastante. Creo que él mismo se dio cuenta de todo lo que pasó en la Copa. De los motivos de burlas, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Cafú, campeón del mundo con la verde amarela en 1994 y 2002, dijo que los jugadores talentosos como Neymar siempre están en la mira y corren más riesgo de sufrir faltas.
Bueno, esperemos que se recupere Neymar.
Claro que sí.
Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby. Bueno, y por último, queremos recordarles que Radio y Televisión Martí y nuestra página web les ofrecerán una cobertura especial sobre el desarrollo del referéndum constitucional castrista que se llevará a cabo este domingo en la isla.
Radio Martí realizará una programación ininterrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Televisión Martí emitirá boletines actualizando el desarrollo de la votación y la página digital estará cubriendo además el impacto en las redes sociales.
Claro que sí, así terminamos esta edición del noticiero Televisión Martí.
Muchas gracias a todos y pasen un buen fin de semana.
Seguro, chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7350.